días, como siempre se trata de romper algunas de las que hay, de las que dominan. Es la única labor que se puede llamar justamente popular. Al pueblo le hace falta ideas, le sobran todas. Y por tanto, lo único que la lógica y el pueblo dicen es no. Que en torno a todo esto del auto y demás hay una cantidad de ideas recibidas, no sometidas a una crítica profunda, hasta el auto mismo se puede decir que es una idea el solo y gorda y pesada. Pero lo primero que quiero hacer es contribuir a esta lucha con algunas observaciones tácticas, más bien. No voy a hacer exposición enseguida, sino que voy a pedir que habléis conmigo enseguida en cada una de las pausas que vaya haciendo, de manera que estáis dispuestos a esto, porque se trata más bien de meternos en una discusión lo más clara y lo más penetrante posible. Así que, en cuanto a la primera pausa, ya os pediré primera pausa la haré después de esta observación táctica elemental que estaba iniciando. Habéis asistido muchos de vosotros a esta lucha por autovía sí, autovía no, o incluso autovía por acá, autovía por acullá. Estas luchas llenas sin duda de buena intención y venidas de verdad hacia abajo, donde está eso que no sabemos y a lo que alumno como pueblo. Sin embargo, están evidentemente encaminadas, ya desde el comienzo, y encaminadas quiere decir, pues, privadas de una verdadera fuerza de relación. Están encaminadas porque quien discute autoría sí, autoría no, en este caso entre tantos otros, está dando, por supuesto, justamente el auto. Si no, no tendría problema. Por supuesto, si discute autoría por acá, autoría por acullá, está dando por supuesto la autoría. Pero incluso quien discute autoría si autoría no, está dando por supuesto el auto. Como si fuera un fenómeno natural, como si fuera una cosa con la que hay que contar, queremos ser realistas, como suele decirse, hay que contar con ella, es una parte de la realidad. Y entonces se trata de paliar los males. Contra esta táctica es contra la que sería prevenir. Con esa táctica, después de todo, resulta que los grupos de lucha están haciendo lo mismo que el poder mismo, el cual también se dedica a paliar la desgracia del auto, como puede, y gastando en estos paliativos del auto a miles y miles y miles de millones, y haciendo sufrir con las obras y demás consiguientes a la población doblemente, una vez más. Es decir, cuando las autoridades todavía se dedican a hacer excavaciones en las urbes para paliar el problema del aparcamiento, cuando se dedican incluso a poner y multiplicar los semáforos, cuando llegan a hacer una cosa tan evidentemente ridícula como es nuevas disposiciones sobre el cinturón de seguridad, también se dedican a todo esto después de todas estas siguientes, esta misma táctica. Se da por supuesto el auto, nadie lo discute, es un fenómeno natural, y entonces, pues bueno, seguimos haciendo parkings subterráneos, nos ponemos cinturones de seguridad, a ver si conseguimos que en la estadística este fin de semana haya de otros muertos menos que el anterior y cositas por el estilo. No solo es que esto duplique la explotación, el auto de por sí es una explotación, espero que después iremos viendo bien, y esto la duplica, porque evidentemente los gastos de estas excavaciones, la multiplicación de los semáforos y demás, son gastos que se realizan como siempre sobre la población. Si sino que además duplica también la peste misma y la desgracia del auto. No solo hay que aguantar los autos, sino que encima tienes que aguantar las continuas obras de nuevas excavaciones, de nuevas modificaciones de trazado, de nuevas invenciones de autovía por acá o por allá, todo lo cual quiere decir que contribuye a este caos que de alguna manera el poder nos quiere hundir. Un caos siempre conseguido por vía de administración. Por supuesto, la autoridad, el poder, nos amenaza con que si no soy realista, no tenéis a lo que se os da, si no respetáis, por lo menos mínimamente, los órganos de la organización, el caos está amenazado. Esa es la idea de ellos. El caos verdadero es el que acabo de recordar, el que padecéis todos los días, y es un caos conseguido por vía precisamente de administración. ¿Cuál es la táctica que vengo aquí a proponeros en contra de esta mala táctica? Según la cual, como he mostrado, después de todo, también en la lucha colaboráis con los dos. Pues la otra táctica es esta, que está ejemplificada, espero, por esta conversación que tengamos hoy mismo. Hay que aprovechar desde luego cualquier cosa concreta, por ejemplo, el problema de esta autovía. Hay que aprovechar pues cualquier autobusada de puertecitos más o menos viejos que el invento del auto se haya cargado en un fin de semana u otro. Cualquier incidente hay que aprovecharlo, pero no para protestar contra él, que después de todo es una aparición superficial, sino aprovecharlo como pretexto para intentar hablar a fondo de la equivocación que consiste el auto mismo, y si es preciso llegar desde esta equivocación del automóvil hasta algo más abajo todavía. Esto es lo que me propongo hacer esta tarde, y esta es la táctica contraria que os propongo: mantenerse siempre conscientes de que todos estos incidentes autoviarios, accidentales, etcétera, son manifestaciones superficiales de un problema más verdadero y planteable, que siempre puede plantearse en buena lógica, corazón popular, lógica rigurosa, como hay que hacer las cosas, de forma que se aproveche, sí, se aproveche cualquier incidente para armar barullo, para hacer manifestaciones, para hacer reuniones, pero que se lo aproveche como pretexto. Ya sabes que cualquier cosa de esa no puede ser más que un pretexto para juntarse, discutir y penetrar a fondo en el problema de verdad. Bueno, tengo más cosas que hablar, pero esta es mi primera pausa y espero ya, por tanto, como os había anunciado, vuestra cosa respecto a estas cuestiones tácticas que tendrás que estar relacionadas. No solo en el sentido de pedirme posibles aclaraciones, sino en el sentido también de decir lo que habéis, los más o menos luchadores en el asunto, lo que habéis venido pensando y las influencias que habéis tenido.
Una cosa que, no sé, igual lo dices que haces entre el pretexto y el no pretexto, no sé qué hay, bueno, la cosa más fundamental, no sé, a mí me parece que la autovía misma, y bueno, depende, igual es algo subjetivo también, pero la destrucción misma, o el entorno que te van quitando también, o cosas mías y también, bueno, yo no haría esa jerarquía, no sé, poner una cosa, que las dos son del mismo nivel, ¿no? Y luego el problema de fondo, yo creo que son los dos del mismo nivel y tan
importante. Es decir, la cuestión de la autopista no solo es, como propongo, un pretexto para hablar acerca del auto, sino que además en sí representa un problema de destrucción de ambiente y todo eso.
Sí, tan importante como.
Ya, ese sería otro problema. Pero ya que dices esto, aprovecho para animaros a que entre los dos retiráis el auto. Porque el problema de destrucción del ambiente, el problema ecológico en general, está lleno de trampas. y a lo largo de mis comunicaciones con la gente, especialmente con los muchachos estos años, he visto estas plazas florecer bastante interesante. Se parte de una idea equivocada. Se parte de la idea de que la naturaleza, como suele decirse a veces, la estamos destruyendo nosotros. Y que por tanto nosotros podemos, por medio de estas protestas, impedir esa destrucción. Por ejemplo, impidiendo que salga la autopista más. Esta es una idea más, está equivocada. Destrucción de la naturaleza no parte de nosotros, ni de voluntades humanas, sino de algo mucho más abstracto, que es los propios órganos del poder, no señores determinados, no voluntades determinadas, que están afectadas a los intereses de los que después hablaremos, que en todas las cosas se manifiestan en esta institución del automóvil. Por tanto, defender los campos es mala táctica. Atacar el auto es, en cambio, adecuado. Atacamos el auto y tenemos algo concreto que atacar, una manifestación del poder. Defendemos los campos en los que estamos equivocados. Nosotros no somos quienes para defender la tierra, para defender el campo. La riqueza y la gloria de la tierra y del campo es justamente que no es nuestro. Que no es propiedad nuestra, que no lo dominamos, que no lo conocemos. Y por tanto la destrucción viene siempre de una idea, porque hay los hombres que lo ven, para que el campo es un plano, un mapa, hay que trazar rutas, por ejemplo, de esa idea, en la cual no podemos participar la gente de atrás abajo. No podemos caer en ideaciones de la naturaleza, ni de los campos, ni de la tierra. No voy a decir yo que con esto podría desanimar toda protesta de tinte ecológico más o menos verde, ¿no? Digo que de elegir entre procedimientos de ataque, por supuesto, hay que elegir atacar lo que se nos da, como en el caso del automóvil, como manifestación concreta, visible, del poder, y no practicar protestas que son más bien de defensa de algo amenazado por el mundo, sea la tierra, sea lo que sea. No se defiende la gente por acá abajo, el pueblo, si lo queréis llamar así, no se defiende más que atacando. No hay defensa, no hay más defensa que el ataque, y el ataque naturalmente se da centrándose sobre los elementos más visibles que hay sobre esto. Lo mismo es el automóvil, no el único, por supuesto. Pero en todo caso se trata, aprovechando que el poder no puede menos de darnos objetos, manifestaciones concretas de la mala intención esencial que lo rige, al ataque hacia ella. No, es el enemigo el que nos da los carriles, es el enemigo el que proporciona la vida. La protesta no tiene caminos, no tiene ideas, no hace más que seguir la silla de la mesa.
Dando por supuesto que sea necesario, es lo que estaba pasando al principio. Eso es verdad solamente si se acepta, como yo también, que se acepte la necesidad, o casi diría yo la naturaleza del automóvil. No hay por qué, se puede razonar y ver que no hay por qué admitir eso y entonces por supuesto la sociedad así en abstracto no tendría por qué depender de la ataque del automóvil. Por otra parte, el término sociedad en general no es el que se opone de veras al Estado, al capital y por tanto al automóvil. Es esa otra cosa que no sabemos lo que es, a la que aludo como pueblo, que no es sociedad, que está muy por debajo de ello, muy por debajo de la sociedad. Pero esto espero que quede más claro. Lo que decías al principio que no has desarrollado me da pie para volver a negarlo. No, la protesta, lo que viene de abajo de la gente del pueblo, no requiere ni senda, ni ideas, ni nada. Tenemos la suerte de que el enemigo da los caminos. Él ofrece con bastante claridad las cosas que hay que atacar, como para el poder, por ejemplo, la falsificación, la mentira, es un arma especial, sin la cual nada marcharía, nada se podría sostener, ni banca, ni automóvil, ni Estado, ni nada. Como se ve obligado a la mentira, con eso ya nos quita el peso de tener nosotros una verdad, no nos hace ninguna falta. Basta con dejarse guiar por las mentiras, por las falsificaciones que ellos ofrecen y decir no, intentar decir no de la manera más razonada, al mismo tiempo que más apasionada. Basta con eso. De manera que esto es importante, sobre todo porque en estas luchas contra el poder siempre lo empieza uno con este coñazo inacabable de que te pidan alternativas. Hay que saber decir a quien te pide alternativas que te está haciendo una trampa, que no hay alternativas, que es el enemigo el que es nuestra única guía. Y cuando nos ofrece una cosa tan gorda y tan bien hecha como el automóvil, no la vamos a desperdiciar. Si costara algún trabajo descubrir la mentira del automóvil como medio de transporte y demás, bueno, pues habría que buscar otro. Pero cuando nos lo dan tan bien hecho, el automóvil con las autopistas y todo eso, pues ya tenemos la guía, ya tenemos el camino, no hay que buscar otro. Claro, pues, ya sabéis que esto supone una cierta sensibilidad despierta, ¿no? Hay que suponer que efectivamente hay algo que todavía se mantiene vivo y que por tanto es capaz de sentir la opresión y la mentira donde quiera que caiga. Por eso no es tener camino, eso es simplemente tener sensibilidad, tener corazón.
Bueno, es bastante evidente que hoy día desde el poder oficial, no solamente el español, sino esta inteligencia de Europa y en general el poder progresista mundial de los países más desarrollados, lo que están vendiendo en este momento es defensa de naturaleza. Las grandes multinacionales en este momento se están haciendo la gasolina verde, los grandes almacenes están cambiando las bolsas de plástico por las bolsas de papel y hay un montón de instituciones capitalistas que llaman de defensa de la naturaleza. Por lo tanto, hoy día un evento tan importante y tan depredador como la Expo de Sevilla, el fenómeno que pasa por ahí, pues en la mayoría de los pabellones hay un factor común, que es la venta de la naturaleza. Se trae un trocito de iceberg de no sé dónde, un trocito de monte de no sé qué, un trocito de olmo viejo, un trozo de la Antártida, y esto es el detalle del evento que parece que lidera ya hace que cualquier atrocidad de tipo progresista pues está ahí fundamentada de que se hace en defensa de la naturaleza. O sea que el término de naturaleza ahora mismo ya es un término tan tomado por el enemigo que yo me parece que no agrega.
Sí, es una ilustración tal vez un poco exagerada, pero de lo que estaba diciendo antes.
Es real, ¿eh?
No hay que presumir de defensa porque eso presta enseguida. Eso se presta enseguida a esos tipos de asimilación que acabas de...
Es la defensa del espacio donde vives, ¿no? Es el espacio vital que tienes, donde vital la cultura, yo qué sé. y bueno, es ver que eso está siendo ocupado, ¿no? En todas partes, hasta, bueno, en este caso, bueno, ha sido un poco, en esta autovía por lo menos, pues ha sido un poco, ha chocado a bastante gente. Igual en otras, pues desde el principio habrá que hacer hincapié mucho más, bueno, y habrá que hacer en el coche o otro tipo de temas que somos inconscientes, ¿no? En gran parte, y no hay ninguna lucha, ¿no? Por lo menos yo, ha habido muy poca cosa aquí, ¿no? Que haya cuestionado el coche directamente, aparte de esta historia también, ¿no? Pero creo que ahí hay, bueno, no es la
en ese sentido hay que aclarar también una cosa en cuanto a método. Si se trata de que uno ve la tierra de uno, la tierra donde uno vive, la que puede palpar con las manos, ninguna abstracción de naturaleza, ni de naturaleza, ni de estado, ni de pequeño estado, la tierra con los árboles que la rodean. Si uno la ve directamente atacada por una autovía y se lanza directamente a hacer estallar por los medios que pueda la autovista y entorpecer su construcción por todos los medios, yo contra eso no tengo nada que decir. No es que lo recomiende como táctica, porque no soy para quien para recomendar, ni nadie es quien para recomendar, pero contra eso no hay nada que decir. Ahora, si la lucha toma necesariamente un carácter ya más abstracto, entonces es ya cuando es mejor no hablar de la tierra, ni siquiera de nuestra tierra, mucho menos de la naturaleza, porque todas estas defensas efectivamente se prestan demasiado a la similitud. Es entonces cuando no hay más camino que aprovechar lo que el Estado y el capital nos ofrecen de más evidente, más palpable en sus instituciones, es decir, en sus falsificaciones, para lanzar por ahí el ataque.
¿Cómo atacamos a usted?
Bueno, primero sabiendo lo que es. Es decir, yo insinuo aquí una de las condiciones es que se nos hace pasar como si fuera una especie de medio de transporte natural. Analizando la institución misma del automóvil, no tragando la manera que nos lo presentan, ya se está haciendo mucho. Ahora volveré un poco sobre ello.
Y cansarse de tanto aquí, yo creo que la liberana de Pensea, la madre no va a quitarse a la lucha, con un derecho a la fortuna de la brocha con la luz. Con eso, esto le van a ir para supuestamente el país abajo, ya que ha dado un euro, que es cada esta que es cada año de bolsa que iba. Automóvil ya que tiene visita a un tema de un euro por visita, algo así total, y tú te mal, esta era por fin, o sea, de tal, de hacer tu con un que es global, la sumean. Vale, por esta tuve una, espacio de intensidad, ahora un general de aquí me lo tengo la puesta en un espacio y zapal de pensar en barata, zapal de un zapal, distribu de risco en zapal de un zapal, bicicleta en forma de verdura, hoy en forma de negocio, de verdura. Esta venta es esa dique, cuchanda, esta monóxido, cromo, esta idea. Baina, era bat arritu da duna, eta hemen bilera untan, eskante dago eta, ematen du, altura batean, eta regala de modo, que kai honekin, eta nik persona di, hemen ikutan zegoena ja, esatearen kondion, ba ez erretzeko. Orduan, hor bai kontrasan, hori batean sartzen dira, eta hori gaten ikutzen nahi duke, nola bai, arazta hori konbokieta, hasi bat duna gure gandik, hemen, hori, prozeso dukita izan enteke, baina hori kontuan euki, kutsatuna eta lastetia automobiletik, eta nola, izatea, zentia kutsatzen ari gara, eta hori, hemen oso, leku txikiak gaude, baina zer, kontola zantzu ez zuen, emana txibak.
Si, bai. que efectivamente hacer un poco de esfuerzo para mí y para algunos más de los que no estuvieron bien. Basta para resumir un poco. No, no, no tan resumido, vamos por eso. Temor de quedarse cogidos y no poder escapar cuando se esté cogido. De pasar al otro, quería presentar y aprovechar un poco estas alusiones a los daños del auto, que por lo visto has enumerado en parte y que son evidentes, pero otra vez como ejemplo de la táctica que no es la más acertada. Son evidentes las pestes de todo tipo que la imposición del auto ocasiona, y no los voy a repetir ahora. Todos las tenéis bien presentes. Una ciudad ya no es una ciudad desde el momento que hay autos. San Sebastián todavía lo es a medias, es muy afortunada, pero un conglomerado urbano como Madrid pues no es ya nada para la gente, pues ya es algo para los autos, ¿no? El ambiente, el aire efectivamente desaparece. Madrid mismo era famosa en tiempos entre las capitales europeas por su aire y su agua. Por supuesto, llevamos muchos años en que al menos por la parte del aire se ha perdido. Pero estas lamentaciones son más bien como las heridas que deben servir como motor para la protesta, pero no son el camino para la protesta. No hay que olvidar que lo esencial es que el auto se lo presenta y vende como un medio de transporte. De forma que el camino es analizar la inutilidad y la torpeza del auto como medio de transporte. Todo lo demás viene por añadidura. Y todas las pestes del aire de las ciudades y de los campos, las autovías y los parques subterráneos vienen dados como por añadidura. Si fuera verdad que el auto es un medio de transporte, y digo el auto en primer lugar el personal, pero después los autobuses y los camiones, si fuera esto verdad, no tendríamos nada que decir, y por otra parte, si fuera verdad, no producirían esas pestes, porque gozamos de este privilegio. Cuando las cosas son verdaderamente útiles, no produce ninguno de esos desastres de los que un poco superficialmente nos quejamos. De forma que es preciso atacar el problema a fondo, es preciso descubrir antes que nada cómo el automóvil no es un medio de transporte útil, y que por tanto todo lo demás viene dato por añadido. Esto no quiere decir que uno se dedique a la defensa del ferrocarril, es decir, a la defensa de la vía férrea y de los vagones en ristra. Este invento que en otros tiempos era como el símbolo mismo del progreso. Cuando se hablaba de progreso todavía, en tiempo de los abuelos, no se hablaba de desarrollo como ahora. Yo he estado metido y sigo estando metido pues, en coordinadoras, con ferroviarios, en grupos, con ferrocarril, pero en ellos mismos se dice que no se trata de que vaya uno a defender y a tratar de promover el ferrocarril, se trata únicamente de atacar el automóvil. Es decir, trata de la imposición de los medios de transporte inútiles. Los útiles vendrán dados por añadidura. De la labor positiva no tenemos ni que ocuparnos. Si no fuera por esta peste del automóvil que se nos lleva imponiendo cerca de un siglo, por supuesto, los medios de transporte inútiles, la vía férrea y la ristra de vagones, se habrían seguido desarrollando pues, incalculablemente. Y, por supuesto, se habían seguido desarrollando sin molestar a nadie, estropeando muy poco, ni campos, ni ciudades, etc. Pero no tenemos que dedicarnos a hacer que se vuelvan a hacer vías férreas, cosa que no vamos a conseguir protestando hasta arriba, porque va contra los intereses, ni defendiendo de ninguna manera los ferrocarriles. El único camino es atacar la inutilidad de los medios de transporte impuestos. Todo lo demás, como se dice en el Evangelio, se da por añadidura. Lo positivo se da por añadidura. Lo que aquí toca es simplemente lo negativo. Sí. Sí. Bueno, la verdad es que es una parte que no pensaba tratar mucho porque por demasiado evidente. Pero podéis empezar por cualquier sitio, es la inutilidad es tan absolutamente evidente. Si poneos en una autovía cualquiera, por ejemplo por la noche, y poneos a ver pasar los camionazos de transporte de mercancías, todos sabéis todo lo que eso ocasiona. De choferes de camión condenados a un trabajo verdaderamente improbo y triste y penoso. Miles. Todo lo que eso ocasiona de machaqueo rapidísimo de las propias famosas autopistas, porque unas cuantas ristras de camiones acaban con ellas casi inmediatamente. Las dejan en 7 días prestas para volverlas a reparar. Y de alguna manera es lo que se estaba deseando. Y imagináis que esos cientos de camionazos quedan sustituidos por 2 trenes de mercancías suficientemente largos en una noche. Uno dice, ¿para qué digamos el transporte de camiones? No se entiende, ¿no? ¿Veis pasando? Perdón, sí. Por un tren de mercancía no es posible el camión que llega a la hora. Ahora, si los más viejos o los más jóvenes si recorréis un poco la arqueología del progreso, encontraréis que hasta el año 2030 todas las empresas tenían desviaderos del ferrocarril y muelles de carga y descarga, de forma que llegaba casi a todos los sitios. De manera que si quedaba el transporte a algún pueblo, que normalmente sería en furgoneta, porque para ir a los pueblos de la montaña un camionazo tampoco es inútil, ¿no? Entonces quedarían para eso, las camionetas o los furgones. Pero el transporte de mercancías y del gordo de las grandes empresas, ese por supuesto, si no llega a cualquier sitio es porque el desarrollo del auto y de los camiones lo ha impedido, no porque el ferrocarril no pudiera llegar. La prueba es que podéis ver todavía como antes de la imposición del automóvil, efectivamente llegaba prácticamente a cualquier sitio. Desvialeros de la línea férrea, camiones de la empresa, vagones de la empresa, vagones de la empresa, y todo esto es una cosa tan fácil que no hace falta contarlo mucho. ¿Tiene más tu experiencia de camiones? No, estoy cantando el presente, estoy metiéndome por el presente. Recuerdo estas cosas.
¿Tiene que hacer las fiestas con todo?
Perdón, no oigo.
¿Tiene que llevar las fiestas a los puertos, a los puertos, a todos?
Cosa que es lo más fácil del mundo. Y con lo que cuesta una autovía, se soluciona la cuarta parte del mapa de España en cuanto al desarrollo de la autovía. Desde luego lo más grave de todo no está ni en camiones ni en autobuses, está en el propio auto personal. A eso voy a pasar ahora. No, no hay que desoír las otras cosas, autobuses y camiones, pero no es terminar que todo nace del auto personal.
No es personal, es familiar, tenemos cuatro personas, es una familia media.
Un auto familiar en las familias no muy pudientes, porque a poco pudientes, la mamá tiene uno, el papá tiene otro, el niño tiene otro y la niña tiene otro, que es lo más corriente. Autobuses familiares que ocupen sus cuatro o seis o cinco asientos son una rareza. No hay más que ponerse en cualquier sitio. Lo normal es que el coche apto para cuatro o cinco lleve a uno, dos. Eso es lo corriente. Con lo cual quiere decir que el volumen de un ciudadano se multiplica por 20. No hace falta preguntarse mucho cuál es el problema del tráfico urbano. El volumen de un ciudadano está normalmente multiplicado por 20. Donde cabe uno, podría caber 20. Esa es la... aproximadamente esa es la relación de volumen. Si se trata de un auto, de un gran auto de los que le han metido a fuerza de propaganda, pues todavía más de 20, pero... Sí,
yo creo que el auto no es un medio útil de transporte, es algo que sospecha a todo el mundo, a no ser que sea un motor privado, o sea, es una cosa que se sospecha por debajo de la conciencia, ¿no? Y eso lo sabe muy bien la publicidad, que es tan evidente hoy día, es como si dijéramos el decálogo de la moral, ¿no? De todas formas, a los anuncios publicitarios, y bueno, pues te hablan de, lo primero que hablan es de la utilidad del coche, te hablan de unos factores simbólicos que desde luego un poco tiene que ver con la utilidad. En todo caso, incluso aunque te hablen de la velocidad, es algo que nadie se lo cree, porque claro, ponen a los coches en situaciones de campo, nunca lo ponen en situación de ciudad, en situación de atasco, que es la situación real para que la gente usa el coche. En eso ya Iván Gilis decía que un coche que te cuesta 2 millones de pesetas, por ejemplo, y que te dice que el marcador va a 300, puede llegar a ir a 300 kilómetros por hora, cuando tú vas por la carretera con tu coche, tú echas cuenta de que ese coche no va a 300 por hora, porque si sumas las horas que te ha costado reunir los 2 millones de pesetas en tu vida, más la divides con el tiempo de las reparaciones, más los pagos de los bancos, etcétera, y tú echas cuenta que sale a 4 kilómetros por hora. En la velocidad del coche.
En el uso en la urbe es la velocidad real.
Eso es evidente. Entonces, de la utilidad y de la razón, todo el mundo sospecha que el coche es inservible.
Sí, aquí planteas un problema psicológico que nos puede dar paso a lo siguiente. Efectivamente, ¿cómo es que la gente que tú dices que no se lo cree, sin embargo, sigue siendo objeto de esa propaganda y al parecer en una gran medida obedeciendo a ella? Efectivamente, sería lógico pensar que nadie se cree la propaganda de un auto que te dice cosas como que es la revolución, después de haberte hablado de 50 revoluciones sucesivas en el auto, ¿no? La revolución. Nadie podría creerlo de los 250 kilómetros por hora cuando sabe que va a estar condenado a una velocidad de 6 o 7 kilómetros en término medio normalmente. Nadie podría creérselo, ni las demás cosas que cuentan. Bueno, el gran problema que nos mete un poco a fondo la cuestión es esto, que evidentemente una gran mayoría de los televidentes y de la gente que recibe esa propaganda, a pesar de todo, debe tragarla y obedecer, porque si no, uno tendría que pensar que los ejecutivos del marketing y de la publicidad son completamente tontos y que se gastan miles y miles y miles de millones en una publicidad que es inútil. Por desgracia no debe ser así del todo. Por desgracia, en una gran medida, esa publicidad sigue funcionando, por imposible que parezca.
La crisis monetaria oficial que hay, que han dejado de hacer publicidad a todos los productos, prácticamente el único que sobrevive cada vez más pujante son los anuncios de coches.
Sí, evidentemente lo necesitan más que nadie, sobre eso volveremos después, lo necesitan más que nadie. pero el misterio que os hacía asomaros es este. ¿Cómo se explica uno que una mayoría de los televidentes y receptores de publicidad de auto todavía obedecen?
Es que van a dar mentiras de que el coche es la libertad, la respuesta del transporte público, y en realidad el 99%
era bastante, bastante exacta. Ahí nos lleva a un análisis de lo que es la institución misma del automóvil, sí. Pero no olvidéis que partimos de este misterio de que la mayoría es evidente que sigue todavía respondiendo y obedeciendo a una propaganda que no, directamente no habla de libertad. Directamente habla de cosas tan imbéciles como estas, como la velocidad y la potencia. Me quieren vender el auto porque tiene tanta potencia, porque puede andar a tantos kilómetros.
Aquí en esta sala. De todas formas, el
es lo que has puesto tú y que es agradecer, se puede agrandar todavía, es importante. Este siglo de imposición de medios de transporte inútil, no solo es que la imposición hoy se haya dedicado a arrasar y no dejar de desarrollarse los otros medios, sino que ha hecho más. Ha fabricado conglomerados urbanos que solo pueden sostenerse por el automóvil. Porque tu casa todavía es leve. Imagínate los trabajadores habitantes de los suburbios de Madrid o de Barcelona. Madrid es el caso fundamental. Son suburbios que se han fabricado ya para dormitorio o para lo que sea, para los trabajadores que tienen que desplazarse todos los días o dos veces por día al centro. No se ha hecho, por supuesto, ningún ferrocarril nuevo. No se ha prolongado el metro. No hay tranvías. De forma que esos trabajadores están directamente condenados por la propia fabricación de conglomerado urbano al automóvil. Están condenados a él. En ese caso extremo, naturalmente, el fracaso del medio se replica, porque tú todavía a lo mejor vas en una hora o dos. Pero el trabajador que vive en cualquier sitio de estos, que me dijo yo las tres voces, alrededor de Madrid, como fue el Labrado o lo que sea, este encima, condenado al automóvil, como el tráfico es ya tanto, tiene que tardar también su hora y media, sus dos horas, para llegar a la fábrica o a la oficina. De forma que no solo ya es que la fabricación de conglomerados esté hecha para el automóvil, sino que además ni siquiera el automóvil puede evitar esto, aunque digo mal. Ahora se trataba de eso, después todo se trata de un trabajador. Después de las reivindicaciones salariales de los abuelos, de la jornada de 8 horas, de 7 horas, de los 5 días y medio, siga trabajando más que nunca. Y una de las maneras que trabaja más que nunca para la inutilidad es conseguir que el transporte con su automóvil, tirando por su automóvil, pues emplee 2 o 3 horas diarias. Eso es de lo que se trata especialmente. Así está hecho el trabajo. Más que así es el mundo, justamente al revés de lo que decía, así es el mundo, lo cual quiere decir que no lo aguantamos. Esa es la cosa, ¿no? Y la manera de luchar es darse cuenta de que es así, que desde luego, no por el hecho de que sea así, tiene ningún motivo para ser así. Ni es nada fatal, ni tenía por qué haber sido así, ni tiene por qué ser así, ni nada. Simplemente es así. Simplemente es. Y cuanto más claro se vea, es que es así. Y no acerca al hacer algo verdaderamente
importante. Con el título, yo creo que hay una forma más para evitar contra la gente. Yo creo que entonces el título es un problema. Uno de los grandísimas cantidades de personas que hay. Yo creo que el elemento que nos puede producir en felicidad o el sabor de los problemas que había de yo creo que ese es el progreso y la civilización. Yo creo que es contra ella, contra la que por lo menos yo creo la lucha más. Si empieza a dejar los coches, pues cada uno, de la manera que pueda o que vea, o de su manera de vida. Yo, por ejemplo, cuando uso el monte, pues la bicicleta siempre es una manera gracia de llenar los coches. Y ya, pues solamente igual es necesario que empiece a dejar el trabajo, empezar a vivir un poco.
Sí, desde luego, yo creo que hay que tener siempre, ese no, digamos, más amplio y más radical, pero no hay por qué dejarse engañar, ¿no? No te olvides que la bicicleta es el progreso, como el tren también. De forma que más vale que manteniendo ese no radical en el fondo, uno actúe por lo más inmediato. Una de las cosas más esenciales es la institución del automóvil que estamos describiendo, por supuesto, español, ¿no? Si a uno le dijeran cuál es el enemigo número uno del pueblo, pues tal vez dudaría. Si el automóvil, si la televisión, si incluso los ordenadores, la informática, hay buenos sitios, ¿no? No es el único. Desde luego yo creo que muchos dirían el enemigo número uno es el automóvil, con todo lo que he dicho, pero no me interesa la competición entre enemigos del pueblo. ¿No? Interesa que este es lo bastante gordo para que nos ocupemos de él. Así es, esa es otra de los trucos que cierra el ciclo, especialmente para gente de tipo socialista o más o menos laborista o así, está el argumento de los puestos de trabajo. Como te han convencido en contra de lo que te has atrevido a decir, te han convencido de que hay que trabajar, como mandó el Señor cuando nos expulsó del paraíso.
Tiene millones de tiendas, y las tiendas se están construyendo todo el paraíso.
Como te han convencido de que hay que trabajar, pues entonces no solo hay que trabajar, sino que hay que trabajar como hay que trabajar 8, 9 o 10 horas, porque aquello de disminuir las horas de trabajo, pues no. Pero por buen camino, entonces hay que inventar la fabricación de chismes inútiles. Chismes, por supuesto, complicados, como el automóvil mismo, ¿no? Hay que fabricarlo. Hay que inventar fabricación de inutilidades. El automóvil es una de ellas. El 90% de las que os venden son perfectas inutilidades. Pero amigos, son inutilidades que no solo tenéis vosotros el trabajo de comprarlas, sino que antes ha habido el trabajo de fabricarlas. Es decir, el trabajo de fabricarlas, por tanto, manteniendo el trabajo inútil y, por tanto, dando a los gobernantes la gran justificación de la creación de puestos de trabajo. Que lo venden como si fuera la bendición. Venden la maldición de Jehová como si fuera la bendición que reparte. Hemos creado 2.000 puestos de trabajo. Existen 2.000 nuevas maneras de hacer la puñeta. Eso se vende como la
sociedad está dominada. O sea, lo que no podemos hacer, eso está dominado así. Eso por una parte. O sea que la sociedad económicamente está dominada en torno a la comunidad. Y si lo que no está en crisis, vemos que toda la sociedad está en crisis. Y en segundo lugar, yo creo que el aspecto de la comunidad hay que analizarlo de ahí. En el asunto de la comunidad, yo creo que hay un aspecto ideológico de primera importancia. Yo creo que por medio de la comunidad se trata de aislar a los individuos, de intervenir en la comunicación interpersonal. Yo creo que desde el punto de comunidad, yo tengo que colocar la cena con el vecino. Te vas. Luego vas a casa, te pones a hacer la televisión y tampoco te instalas ni con la señora. O sea, por lo cual ya tú, ideológicamente, ya estás neutralizado. Y desde luego, creo que ese es el verdadero problema, no del automóvil, sino del automóvil, de la televisión y de
sí.
Y todo lo que tiene por
sí. Sí, bueno, en realidad me habéis casi ahorrado entre 2 o 3 el trabajo de pasar a ese punto central, que sin embargo voy a resumir ahora. Pero quiero, en lo que has dicho, insistir en esto. Esta sociedad, no sé lo que quiere decir, desde luego la organización de lo que con precisión llamamos la forma de capital vigente, con bancas y empresas y demás, y la forma de Estado vigente en los países desarrollados, es así. Esa depende estrictamente del automóvil. La desaparición del automóvil ni siquiera querría decir ninguna ruina o desintegración de la sociedad en general. Querría decir simplemente, pues eso, la ruina de las formas de Estado y de capital que están evidentemente ligadas con ellos, nada más. Y todavía quiero recordaros que eso no es el último piso, que todavía la sociedad es algo demasiado ligado, si no al automóvil, a otras formas de poder y de dinero. Que por debajo de la sociedad hay algo que no es la sociedad, porque no es individuos. Eso a lo que aludimos como pueblo y que no sabemos lo que es. Que no es la sociedad. Es también una buena práctica no confundir lo uno con lo otro y no confundir ninguno de estos pisos sucesivos. Bueno, como decía, me habéis ahorrado en alguna de las intervenciones el análisis de lo que efectivamente es esencial.
A mí me gustaría que retomaras lo que te preguntó antes este chico sobre la cuestión de la libertad, porque de hecho parece que desde que los sistemas, en donde abunda más este artilugio como el que manda dentro del dinero y del capital, es en los sistemas tecnodemocráticos,
sí,
en el sistema de la democracia.
Sí, es a lo que iba. De manera que decía que habéis ahorrado con vuestras intervenciones una parte, pero conviene precisarlo así. El poder esencial que hace que en contra de la evidencia de inutilidad se haya impuesto durante cerca de un siglo y se sigue imponiendo está justamente ahí. empezó a producir los automóviles personales en cadena hace unos 80 o 90 años, pues obedecía justamente a este ideal, entonces plenamente floreciente en Norteamérica. Es el ideal democrático. El ideal democrático consiste justamente en que la mayoría, a la cual se hace pasar por todos, haga lo que está mandado, pero con la condición de que cada uno lo haga por su voluntad, por su cuenta, por su gusto, por su ser. Bueno, esto es justamente lo que se consigue con el auto personal. Nada más tenéis que poneros en cualquier bordillo de acera o en una encrucijada y observaréis que efectivamente todos, es decir, la mayoría que se hace pasar por todos, van efectivamente más o menos al mismo sitio y a las mismas horas. Pero cada uno por su cuenta. Cada uno movido por su propia voluntad, es decir, por su propia decisión. Este es el ideal democrático. Pero no debéis olvidar que la democracia es la última forma de dominio y la única que nos interesa, la única contra la que interesa luchar, porque lo demás son fantasías de la historia. La forma de dominio que padecemos es esta del ideal democrático, que está fundado en la creencia, en la voluntad y la conciencia del individuo personal. Esta es nuestra forma de dominio, esta es la que padecemos, esta es a la que aspiran todos los que viven en las márgenes del desarrollo, que no han llegado todavía y que tratan de llegar ansiosamente al paraíso tecnodemocrático de los países desarrollados. Esta es la única verdadera forma de dominio, y por eso ya comprendéis que quien está atacando el automóvil está atacando un punto verdaderamente neural de este sistema de dominación, el único que nos interesa. Es decir, es hasta relativamente superficial lo de los intereses. Es evidente que hay por parte del capital, por parte del gran capital, intereses ligados inextricablemente con el automóvil. No sabrían qué hacer sin él. Ni las empresas, ni las bancas ligadas con las empresas. Esto es evidente. Una gran cantidad del gran capital se mueve en relación con el automóvil, la gasolina y demás. Nada más hay que recordar los tinglados de la gasolina con los reyes de los árabes, Norteamérica y todo eso, para daros cuenta hasta qué punto, ¿no? Dando lugar hasta la invención de las rifas, que se han vendido alguna vez como guerras, de verdad, y cosas de esas que eran efectivamente chapuzas de negocio de gasolina. Una y otra vez, ¿no? Y es evidente también que los estados desarrollados, inseparables de esta forma del gran capital, completamente inseparables, cada vez más confundidos, cada vez más difícil distinguir a un ejecutivo de ministerio de un ejecutivo de empresa, hasta tal punto vienen a ser efectivamente el mismo tipo humano, ¿no? Es evidente que estos estados tienen también en el automóvil un interés fundamental. No solo ya por los impuestos de la gasolina, de los que se alimentan gran parte, por supuesto, y demás, sino de otras muchas maneras un poco más alejadas, más aparentemente políticas que económicas. Pero todo esto todavía es superficial. Después de todo el dinero de las cifras de 9 ceros para arriba, que es el que en este momento interesa, el del gran capital, ese dinero, como se mueve en el vacío, evidentemente encontraría maneras de moverse en el vacío. No es el interés. No vamos a pensar ahora como en tiempos de Carlos Marx en el burgués explotador y disfrutador, que es una cosa que ha desaparecido ya hace un siglo, de la paz de la tierra, ¿no? Ahora el dinero no le sirve para nada a nadie, ni siquiera a los altos ejecutivos. Es algo perfectamente sublimado, inútil, que tiene que circular para seguir haciendo trabajar a la gente, haciéndola trabajar en el trabajo y haciéndola trabajar en la compra. En la compra de inutilidades, ¿no? Es una cosa relativamente superficial. El interés de verdad esencial está en esto que se presenta. presentado ligado con el ideal tecnodemocrático y la creencia en la libertad personal. Si no se ataca ahí, no se está atacando el automóvil. Hay que reconocer hasta qué punto el automóvil es efectivamente casi como una representación plástica de este ideal, incomparable con ninguna otra. En esto sí que es número uno. En esto ni siquiera la televisión ni nada puede competir con el automóvil en cuanto a incorporación de este ideal.
¿El turismo de
hoy? El auto personal de cualquier tipo. El auto personal de cualquier tipo. Personal o familiar, si queréis, personal. La familia es la persona. El auto personal o familiar es verdaderamente la incorporación. En efecto, no es solo el aislamiento ese, de que hablabas antes con toda razón. No solo es la creencia en la libertad que la práctica inmediatamente debería contrariar y que no contraría. Es que efectivamente se consigue esa maravilla en que la última forma de dominio se asienta, que se obedezca como los esclavos del faraón, igual, en la misma mayoría y con la misma ceguedad, pero dándose la decisión, el gusto, la voluntad de cada uno, haciendo cada uno lo que quiera. Por supuesto, se hace lo que está mandando. Este es el ideal que nos domina. Se hace en la mayoría de los casos, por eso la noción de mayoría es para la democracia esencial. Se hace en la mayoría de los casos, nunca en todos. Siempre hay gente que se escapa. Siempre hay gente como tú que coge la bicicleta, por ejemplo, o incluso con armas atrevidas, ¿no? Pero se hace en la mayoría, ya sabéis que el truco es ese, la mayoría es todos, como se demuestra en las votaciones. De manera que se quiere también llevar a cabo este otra parte del proceso. ¿Qué importa que haya gente por ahí que se escurra o que no acaba de obedecer bien? Si se cuenta con la aplastante mayoría, pues entonces no hay nada que hacer. Ya tenemos el todo establecido. Por eso cuando el otro día Miquel en una carta me contaba acerca de un personaje de por acá, un político diputado, no sé qué puñetas, que cuando se hablaba del problema de las autovías, argumentaba diciendo, inútil, claro, porque aquí, el caso es que todo el mundo tiene su auto. Todo el mundo tiene su auto y además como lo tiene, de vez en cuando tiene que usarlo. Y por tanto, mientras esto sea así, no hay nada que hacer. Bueno, pues ya ves, decía exactamente, sin intención, pero decía la verdad, exactamente, para sacar conclusiones, por supuesto, reaccionarias, pero decía la verdad, ese es el truco esencial. ¿Qué vale luchar contra las autopistas si cada uno ha comprado su auto? Y si no solo lo ha comprado, sino que si es caso, lo va a renovar cuando se lo manden el año que viene, para comprar otro más y dejar otra casa por el camino. Y no es logrado eso, sino que la gente, al fin, por pudor, pues conserva todavía un cierto sentido de la utilidad. Y se le han metido un auto, ¿cómo se va a confesar a sí mismo que le han metido una porquería que no sirve para nada? No se lo va a confesar tan fácilmente. Y con este pudor se cuenta también que cada comprador de auto, pues tiene que sacarlo de vez en cuando, si puede hacer a una meriendita en los montes, si puede en algún caso raro, o si no, pues para ir a la oficina o para llevar a la señora a la compra, aunque le cueste tardar tres veces más que a pie. Pero tiene que sacarlo, tiene que hacer como que se puede usar, como que sirve para algo. Y claro, así, porque claro, si estuvieran todos metiditos en su garaje, por lo menos, pues a lo mejor la peste se hacía notar un poco menos, pero no, hay que sacarlos un poquito de paseo. Hay que hacerlo mejor porque te lo han metido y entonces esto lo presento como un resto de pudor. La gente sigue pensando que si le venden un medio de transporte, es para que cumpla con la función que le han prometido. Claro, ve que no cumple, pero él no se resigna, no se resigna nunca del todo, ¿no? De manera que tiene que hacer esfuerzos para ver si efectivamente se consigue que cumpla con el día. Bueno, no sé si esto está lo bastante más claro. Ahora hago otra pausa, os dejo que me digáis más ocurrencias. Agradezco que haya habido tantas, antes de que pasemos después a terminar.
Primero, felicitarte porque estás llevando muy bien la charla de esto. Y luego una clase, dice que la clase es unos conceptos que yo no estoy cogiendo muy bien. Uno, primero es que de democracia, la unión que tiene democracia con la necesidad de utilizar el coche, etcétera, intuyo algo, pero por ejemplo, aquí mucha gente pues hemos vivido un tiempo que no era democracia, diga yo creo que es democracia. Entonces, explicar un poco eso, que me ha parecido que has pensado otra cosa, también que expliques un poco la, por esto de las decisiones personales que comentas, cómo tiene una repercusión a nivel popular, es más de pueblo, de diferencias, digamos, la persona, el pueblo, hay unos conceptos que estás comenzando y luego como preguntas ya, sería cómo has venido aquí a esta reunión y cómo te has transportado a esta reunión. Y también, y tú que me imagino que has conocido una sociedad pues diferente, como la da, ¿no? Te digo, y más utópica, en este tema que estamos tocando del coche, etcétera, pues que nos comentes un poco, después de haber conocido esto, hacia dónde vamos y qué soluciones al tratamiento de la
pasando un poco en cuanto a pedir, pero bueno, en la medida en que yo pueda y que el tiempo nos deje, vamos con algunas de mis cosas. Lo más superficial, a Donostia he venido en tren, como siempre voy, a pesar de la tradición de la Renfe, voy a todas partes en tren, a veces me cuesta grandes sacrificios, pero voy siempre que puedo en tren. El avión lo cojo lo menos que puedo para casi cuestiones de vida o muerte, y los autobuses menos todavía. Aquí me he tenido que venir en un taxi. Y además en Madrid los cojo con bastante frecuencia. En Madrid tengo que acudir a coger taxis con bastante frecuencia, por desgracia. El único que tiene que demostrar que efectivamente estamos en esta situación, lo cual no me va a impedir que lo cierre. Bueno, la conexión del ideal democrático con el automóvil a lo mejor no es tan necesaria. Uno podría imaginar un desarrollo de esta trampa de la democracia que he descrito, esto de conseguir que todos, es decir, la mayoría que se hace pasar por todos, obedezcan haciendo cada uno lo que quiere, sin el automóvil. Yo no pienso que haya ahí tampoco nada fatal. Uno puede imaginar fácilmente otros procedimientos que se hubiera podido seguir, pero no importa porque de hecho lo que tenemos es esto. Llevamos cerca de un siglo más o menos de desarrollo, ¿no? Que es una especie de vuelta atrás respecto al progreso de los abuelos. Llevamos tres cuartos de siglo, bueno, más o menos según las naciones, de desarrollo y de imposición del automóvil, y de hecho se ha desarrollado así, y no nos tiene que preocupar tanto hasta qué punto la tecnodemocracia podía haber prescindido del automóvil. De hecho no ha podido prescindir, de hecho hoy lo necesita como uno de los puntales esenciales de su sostenimiento. Y esto es, yo creo, que importa. Esto yo creo que importa. Y que sepa que atacando la única forma verdadera de dominio que padecemos, un ataque al automóvil y viceversa. Que atacando el automóvil se está atacando. Bueno, el otro es complicado y largo, pero me voy a limitar a algún punto. Desde luego, oposición neta es entre mayoría y esa cosa a la que ha aludido como pueblo. Esta no solo distinción, sino oposición, se fundamenta otra vez en la noción de individuo. Al pueblo no hay quien lo cuente. El pueblo no tiene individuos. Esta es la aquello que decimos que es común, que es popular, eso no se cuenta por número de almas. Eso no es individual, no es personal. Las mayorías, sí. Y estas mayorías que se hacen pasar por todo, sí. Y las mayorías de compradores de autos, también. Esas son personas, de comunidades, de un conjunto, dan lugar a un cómputo y a la estadística consiguiente y demás. Eso se cuenta por individuos, las mayorías, que se venden por medio. Y es en ese sentido enteramente contrario a aquello a lo que anduvo como popular. El pueblo no tiene número de almas, por tanto, el pueblo no tiene una empresa. Por tanto, el pueblo no tiene patria, ningún tipo de patria, porque todas esas cosas exigen cómputo de individuos, para que conviene. No sabemos lo que es el pueblo, pero conviene decir lo que no es una y otra vez, no cansarse de decir lo que no es pueblo. ¿Hasta qué punto nos están vendiendo continuamente por pueblo cosas como esas, como las de la mayoría democrática? Para que precisamente porque no sabemos qué es eso, tenemos que estar diciendo no es eso, no es la mayoría democrática, no es los individuos, etc. No se cuenta por personas, quiere decir que, supongo que esta lógica la seguís, si no la explico, el que no se cuente por personas, es a lo que aludo como pueblo, quiere decir que cada persona tiene que estar de alguna manera mal hecha. Es decir, que en cada uno de nosotros tiene que haber algo de popular, algo que no es personal, que no es individual, y después, encima, estar impuesto al poder en forma de individuo personal, con su documento de identidad, con su colocación, con su familia y con su auto personal, para confirmar como cáscara perfecta esa identidad personal. Supongo que se entiende bien que uno va por lo otro, ¿no? La oposición entre eso que no sabemos, pueblo, cualquier sitio, con la mayoría de individuos, y la imperfección necesaria, el no estar nunca bien hecho del todo. Bueno, seguir una esquizofrenia y escribir a dos personalidades. Pero esto de que estoy hablando no puede ser esquizofrenia, porque solo una de ellas es una personalidad. La otra cosa es simplemente no personalidad. No personalidad, es decir, es algo que lo mismo puede ser esa sensibilidad que hablaba antes, sentimientos, que puede ser lógica, la lógica que no tiene dueño, razón. Razón común, lenguaje común, eso no es personalidad. Bueno, tal vez sería realmente muy complicado y no hay lugar a
sí. Así que no, pero eso le damos un gran dividido. Pero lo que recordamos es que la mayoría necesita coches. No es para la explicación. La mayoría no se da cuenta de eso, y es tonta, pero la mayoría es perversa.
Sí, bueno, en primer lugar, lo primero. No hace falta pensar de la mayoría ni como perversa ni como tonta, términos que se podrían aplicar tal vez, especialmente el de tonta, a cada uno de los componentes. De la mayoría, de los individuos. Yo planteaba antes el problema maravilloso: ¿cómo es que en la propaganda del automóvil, siendo evidente la falsedad de los eslóganes y las ventajas, la gente traga en mayoría? Este es el problema, que no se responde desde luego declarando a la mayoría algo personalmente tonto. ni perverso. Simplemente se ha educado a la gente, a las poblaciones, para una especie de disociación. Se les ha hecho creer que, por ejemplo, lo que ven o oyen por la televisión, aunque sea mentira, es verdad. Si me entiendes, aunque sea mentira, evidentemente es verdad. Esto se ha conseguido, es así. Y los compradores de autos actúan de buena fe. Si les preguntas acaso por la cuestión de la velocidad o de la potencia o de las otras mentiras, te dirán, hombre, ya lo sé. Pero ya lo sé, es como si no lo supiera. Porque esta es la táctica más general que se ha introducido, ¿no? Naturalmente empezando por el propio consumo de la televisión. La mayoría, si los coges por separado y les preguntas si es imbécil pasarse tragándose lo que se traga por televisión hora tras hora del día, pues sí, lo reconocerá. Pero esto es perfectamente inútil. Esto es perfectamente inútil porque de todas maneras se ha hecho como eso, como si la noción de verdad y falsedad hubiera desaparecido. ¿Por qué? Porque se ha introducido una confusión que aquí ha salido unas cuantas veces. El hecho de que el mundo sea como es, se hace pasar como el mundo que tiene que ser como tal. Cuando has logrado que individuos, mayorías o quien sea, hayan tragado por ahí, hayan confundido el reconocimiento de lo que se da con la necesidad de que lo haya, ya te puedes permitir todos los juegos. Y bueno, en cuanto al otro, no hay que atacar a la mayoría, hay que atacar, si quieres, al sistema que necesita la mayoría, es decir, a la tecnodemocracia de los países desarrollados, en efecto. Hay que atacarla por todos los lados, pero resulta que un lado muy bueno para el ataque es justamente la institución del automóvil.
¿Pero
algo que yo digo? Es una buena pregunta, sí. Se quedaba en el aire. Es relativamente superficial. Por supuesto, es muy importante este dinero sublimado que no sirve ya prácticamente más que para comprar dinero, puesto que la inmensa mayoría de las cosas, como inútiles que son, no son más que formas disimuladas de dinero. Este dinero es una institución de primera importancia, ¿no? Y decía que era relativamente superficial respecto a explicar justamente lo que pregunta, ¿no? Los intereses de las compañías, de los estados, son todavía relativamente superficiales. Hay un interés en que la gente no viva ni piense, que uno va por ahí. Y este interés es desde luego más profundo. Uno podría pensar en torno a la gasolina y tantos intereses que, claro, esto explica que el auto se sigue imponiendo a pesar de que esto destruya las ciudades y los campos y demás y cree estas pestes y polución el ambiente, como si esto viniera arrastrado como una mala consecuencia del interés económico de la gasolina y de imponer el auto. Pues no, porque es casi que suponer que por debajo hay un interés directo en la polución, en la destrucción de las ciudades y de los campos, en que la gente viva lo más mal posible, etc. A esto aludió antes respecto al trabajo. En el tiempo del progreso de los abuelos y del ferrocarril, las grandes reivindicaciones de los trabajadores eran disminución del horario salarial. Fijaos cómo se ha conseguido que al cabo de un siglo apenas, la gente en un sitio de los normales, como Madrid, trabaje más que en tiempo de los abuelos, en cuanto incluyáis las horas de transporte forzado a las que se ven obligados. Esto quiere decir que en el sistema hay un interés directo en hacerle la puñeta a la gente. Hay un interés directo. una cosa que a otro propósito he sacado alguna otra vez, por ejemplo, en cuanto a la construcción. Uno piensa que la construcción de los conglomerados urbanos con sus bloques de pisos que se venden, que a la gente se le vende como si fueran casas, en realidad ya es aquello, no son casas, efectivamente bloques de pisos. Uno pensaría que bueno, que esto viene arrastrado por los intereses del capital, que tiene que acumular la producción en grandes centros, por tanto crear grandes suburbios, y que por tanto para solucionar el problema de la superpoblación de estos suburbios no hay más remedio que desarrollar esta arquitectura de bloques de pisos, por ejemplo. Pero cuando uno analiza más, ve que no es verdad, ve que la propia fealdad y tristeza que acompaña a estos suburbios bloques de pisos es algo que por debajo se está buscando, que el sistema está buscando por debajo. Respecto a los transportes, y con este ejemplo voy a terminar, tenéis que comparar, esto es una mera apelación a la sensibilidad, al ambiente, el tono de un aeropuerto o de una estación de autobuses con lo que era el ambiente y tono de una estación de tren. Basta componerse, esto es una mera apelación al corazón, por cursi que parezca. Bueno, cualquiera siente la tristeza esencial. Un aeropuerto es una cosa, que le pongan los colores que le pongan, es la tristeza misma. Es algo que te hace caer el alma a los pies. Sin duda, cuando te lo procuran dorar con tantos letreros y tanto neón, es porque hay una conciencia de que hay que disimularlo. Una estación de autobuses también es siniestra. Normalmente, no por casualidad, sino todas, una detrás de otra, ¿no? Es algo siniestro y triste. Y el ambiente en la estación de tren, pues era, como siempre, tradicionalmente, ¿no? Hasta por la literatura o por nuestros recuerdos, ¿no? Era una cosa esencialmente alegre, de las más públicas, casi en el sentido popular que se podían dar. Había mucha gente en las ciudades o en las pequeñas ciudades que vivía más o menos en la estación, aunque no tuviera que ir a viajar. Iba allí a disfrutar de la vida de la estación. En pueblos pequeños las muchachas se paseaban por la estación. Era un paseo. Para exagerar un poco esto de la vida. Bueno, esto es muy superficial, muy de detalle, pero atacas también a lo que estoy diciendo. Hay un interés en la tristeza, hay un interés en la fealdad, hay un interés en el trabajo, hay un interés en la miseria, hay un interés en que cada vez que el ingenio y el sentimiento humano desarrolla maneras de vivir, maneras de pensar, de verdad más libres, de verdad más hermosas, inmediatamente algo por parte del sistema venga a estropear el interés. Esto es una constante que hay que reconocer. Claro, no tienes que pensar ni tú ni nadie que esto se le atribuye a personas en particular. Porque evidentemente nadie, no hay ningún príncipe de Maquiavelo por allá arriba que haya planeado la desgracia, la tristeza y la miseria de la humanidad. No, hay que tener esta tontería. No, es efectivamente algo que está en el sistema mismo como ente abstracto. En esas cosas que llamamos Estado y capital, independientemente de las palas de sus ejecutivos, independientemente de sus mejores intenciones.
Pero de todas formas, está haciendo una táctica como que salga una escuela, ¿no? Esto de echar un abstracto a la culpa de lo que pasa, ¿no? Y más bien pienso que esa especie de personalidad alienada que propones, que es la que mantiene el sistema, es como una red de entendimientos tácitos, muchas cosas que uno sabe. Sabe que el otro sabe y que dice, es que yo tengo, necesito este coche para ir y tal. Entonces tú, que la posibilidad de que es verdad, lo necesitas utilizarlo y tal. Y es en realidad dando por hecho que lo necesita. Cuando estamos construyendo la sociedad del automóvil y estamos dando por bueno el automóvil, ¿no? Sin empezar a preguntarnos, coño, lo necesitas relativamente, ¿no? Porque podías plantearte y andar 18 kilómetros en bici día andando, etcétera, con lo cual tu tiempo vital cambia. Yo creo que es un tema que no hemos tocado hoy, pero es un tema del tiempo. Cómo el automóvil obliga a un ritmo. Entonces todos andamos sobrados de vueltas el que anda en coche, porque precisamente es eso, tú ves a otro que va más rápido que tú, y entonces tú quieres ir igual de rápido que él, porque hace siete cosas porque tiene coche, que sea envidia, porque tiene.
Sí, eso implica otra cosa que es muy. Implica otra cosa que es muy importante. No voy a atacar directamente el problema del tiempo porque es un poco complicado para los que son. Pero el que has planteado, lo que implica directamente es el problema del ritmo. Fijaos bien, porque esto sí que es esencial. Dejando de pensar en una cosa tan general y complicada como el tiempo, fijaos en el ritmo. La arritmia característica del automóvil es esencial. Es parte de esta miseria buscada por el sistema. Porque un coche es arrítmico ya aun cuando marche por la carretera solo, sin tráfico, cosa que no sucede casi nunca. Pero aun en ese caso, la conducción por carretera implica la falta de un ritmo preciso. En la situación normal, donde hay efectivamente que pasar o no pasar al otro para llegar más pronto o llegar más pronto y tomar decisiones a cada paso, o en el tráfico urbano, donde estás generalmente en embotellamiento, la arritmia se vuelve total. Y esta arritmia no es una casualidad, esta es esencial. Hay que contraponerla con el tren, tranvía, metro, lo que sea, que son esencialmente rítmicos, es decir, donde los fallos del ritmo.
Grandes ventajas, no solo para la salud, sino para la alegría, ¿no? El marchar más o menos para el andar con el mundo. Bueno, pues este es otro ejemplo, de la miseria buscada. No es occidental que el sistema impuesto por la forma más avanzada del poder tenga también este carácter de ser esencialmente arriba. Sí, perdona, que yo creo que había.
Digo que en eso de la relación tan íntima que hay entre individuo y coche, yo creo que la construcción del individuo se ha hecho fundamentalmente pareja a la construcción de la idea de coche. La idea, por ejemplo, la idea de coche nace más o menos de auto, bueno, el término ya de por sí es un término que significa yo mismo, o sea, yo mismo. Y en Italia están descarados que los choferes son los autistas. O sea, un autista en un interior que lleva un coche y en Roma, por ejemplo, es un autista que se pelea con otro autista porque no sé qué. Entonces es casi una cosa como si dijéramos que el yo mismo es el coche. Y el problema es que no es un instrumento que se tenga, es un instrumento que te tiene a ti.
Vamos a decidirlo con más actitud y lo vamos a tener que hacer enseguida porque veo que hace mucho ruido y ambos un poco cansados. Efectivamente no hace falta acudir a la forma prototada automóvil, como todo el mundo sabe, es un término que se aplica a los que también se llaman semovientes, a los animales. La gran gloria de ser un animal es un semoviente, a los árboles. Que no se mueve, de manera que el automóvil no hace más que heredar esta especie de gloria de la semovencia, del moverse a sí mismo, de moverse por cuenta de uno mismo. Y efectivamente la explicación del individuo es esa, desde siglos y milenios antes de inventarse el automóvil. Se empieza a inventar eso que antes llamaba el alma, pues el yo, la personalidad, las novas de los tiempos, que mueve, que es como el primer motor aristotélico, que mueve a lo otro. La correlación se inventa entonces el tiempo, se inventa después, pero enseguida, a continuación del invento del alma. Y esta es la institución que ha progresado a lo largo de toda la historia, porque de lo que pasaba en los milenios y milenios y milenios, muchos más, de antes de empezar la historia de Freud, no sabía nada. Pero esta institución ha funcionado desde el comienzo mismo de la historia. Bueno, el automóvil en esta última fase simplemente viene, en efecto, a confirmarla y reforzarla. El automóvil es verdaderamente la persona. Nada más tenéis que verlo. Vosotros veis la cara del conductor, que es una cara normalmente de una típica imbecilidad. Es la cara de la típica imbecilidad que consiste en creer que va a donde quiere y que sabe dónde va. Desde fuera, desde el bordillo, ves lo que está pasando y le ves la cara, pues evidentemente la impresión que tienes de esto que llamo imbecilidad, pues es muy clara. Pero es que no es más que una pieza. La verdadera persona es el alma. Es decir, que en la institución del individuo el perfeccionamiento consiste en que este nuevo cuerpo, parecido al caparazón de un caracol, una tortuga, ¿no? un invento muy semejante, es un invento que te hace ocupar 20 veces más sitio, por término medio, como antes hemos dicho, es verdaderamente una parte del cuerpo, el motor del cuerpo, ¿verdad? Que son los automóviles verdaderamente los que son las personas.
La publicidad cuando es que lleva tiempo, cuando dentro es el interior, cuando fuera es el interior.
El coche que lleva dentro de la publicidad es dando la vuelta a la verdad que estoy ahora describiendo.
¿Qué más cuesta? La tercera parte del trabajo, más en cuidado. La tercera parte del último trabajo la dedicas para tomar el coche que te obliga a perder dos o tres partes de la
vida. Eso por un lado. Y por otro lado, si vives efectivamente en un suburbio del cual solo puedes moverte con auto, entonces estás dedicando mucha más parte de tu día todavía. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Es el actualmente es el que manda. El conductor es un pretexto, es un implemento más de la maquinaria que, bueno, no era cosa de poder sustituirlo también, ¿no? Se puede sustituir mucho, se puede llegar a pensar que haya una especie de megafonía del auto que llame cabrón al de al lado, y que ahorre y ese trabajo nunca se puede recibir todo el caracol siguiendo el caparazón, porque hay buenos motivos para saber que de lo que se trata en definitiva es de la dominación de eso que va dentro, ¿no? Pero esto no debe hacernos olvidar que efectivamente el auto se presenta prácticamente como un desarrollo de la noción de persona, como una especie de culminación de esto que con esta especie de falsificación que estaba funcionando desde el comienzo de la historia. Bueno, si no se os ocurre nada más, voy a cortar aquí porque sí.
¿Y cómo lucha esa persona que vive en un extrarradio y no tiene ni metro, ni autobús, ni pasa de coche?
Bueno, no se pueden dar reglas, ¿eh? Esto se quede bien. Quien está en alguna especie de contra la evidencia de lo que está hecho, no puede dedicarse a dar reglas. Esto es recaer en lo de los líderes sindicales y laborales de antaño que les enseñaban a las masas lo que tenía que hacer. No, esa lucha, por supuesto, no corresponde. Antes he dicho, saber negarse a ofrecer alternativas es esencial. El futuro es de ellos, es un invento de ellos. El que no tiene futuro, no lo sabe, por eso tiene que hacerse. Cuando no se sabe, cuando no se tiene por delante, hay que hacerlo. Y para dar recetas lo mismo. Es decir, que cada caso, si alguien efectivamente puede no trabajar, si a fuerza de darse cuenta de la inventividad del trabajo, puede no trabajar, aunque sea la empresa, por supuesto lo hará. No hace falta recomendarse. Si alguien llega a tirar un día la televisión por la ventana en un arrebato de ira, pues se llegará. Nadie le puede mandar tirar la televisión por la ventana, ¿no? Eso vendrá como una especie de resultado de haber penetrado un poco en el problema y de haber crecido del engaño.
Pero no ofreciendo alternativas a eso mismo, ¿no le está siguiendo todo a lo que está proponiendo el sistema?
No. Yo pienso que ofreciendo alternativas está siempre siguiendo el juego al sistema, ofreciendo alternativas. No ofreciendo alternativas dedicándose simplemente al no, a la denuncia, no está así de verdad. Si lo están haciendo de veras, ¿sí? con toda la sensibilidad por corazón y esa razón común,
no estás
haciendo nada cómodo ni conveniente para el sistema. La prueba es que, como antes hemos dicho, cantidad de alternativas de las mejor intencionadas, el Estado y la de Ferrando las asimila, las toma como suyas y se descuida, nos hace ministerios.
Pero el no,
el puro no,
nunca se ha visto.
Es decir,
pensar que eso pueda hacer,
que pueda fabricar una empresa de la negación, sociedad limitada, o que hubiera haber un ministerio de la negación, eso ni entiendo en qué sentido podría tener. Eso no. Es decir, que el desengaño, el descubrimiento de las mentiras es una labor que no. No hace de ninguna manera. No se ve de ninguna manera que haga un juego.
¿Qué te parece la propuesta, por ejemplo, de Iván Ingrid, de ahora la de Cachandina, de que es anti, y creo que lo ha conseguido, que es anticonstitucional que el coche sea usado por una sola persona, que como mínimo si son 5 plazas, tiene que ir con 5 plazas, de tal manera que el ciudadano X, aunque su coche sea precioso, tiene que estar parándose constantemente recogiendo a gente? Sí, lo ha conseguido.
Bueno, eso de por sí. De por sí, como procedimiento, cae bajo la crítica quizá al comienzo de la charla, porque efectivamente es como aquellos concejales que hace 2 años en Madrid tuvieron la idea de hacer en algunas calles un carril para los...
Atenta contra el principio autista.
Eso en sí cae bajo la crítica. Que después eso, como es el grupo de la autoría que aquí me ha traído, se pueda usar como pretexto, es decir, para dar mucho la lata. Si efectivamente se consigue dar mucho la lata sacando una discusión de ese tipo y haciendo que los automóviles, en lugar de ir a 4 km/h al tener que parar a recoger pasajeros, anden a 1.5, bueno, pues bueno, si usarlo como pretexto puede ser.
Han bajado
las ventas muchísimo,
porque nadie quiere comprar un coche para ir recogiendo gente por la calle. Han bajado las ventas porque mucha más.
Lo que has comentado de las alternativas también, bueno, por lo menos en el País Vasco yo creo, y hoy, no sé cómo decir, que unos parten alternativas, otros no, no es solamente una visión, o sea, que partimos también de sitios diferentes, hay políticos, proyectos políticos por medio, ¿no? Entonces que a unos les, al llevar su política adelante, pues necesitan de alternativas para llevar a acuerdos de, no sé, yo veo más.
Yo no creo que se pueda uno detenerse demasiado en eso. La política de los políticos de cualquier sitio es la misma, es una política contra el pueblo, de forma que no hay grandes diferencias que se trate del País Vasco, que se trate de España, que se trate de Europa. No hay grandes diferencias. Las diferencias más bien están para despistar. Se contraponen una con otra políticas de los políticos. La gente, al pueblo, ese que está condenado a la tristeza y a la miseria por una especie de sistema que lo necesita, ¿qué diablos le importa la política de los políticos? ¿Qué diablos le importa que haya Europa o que haya País Vasco o que haya España? Ella no le importa. El pueblo, como he dicho, no tiene patria, ¿no? Todas las políticas de los políticos son, en este sentido, indiferentes.
De manera que es una trampa, porque todavía uno puede estar de acuerdo con ese planteamiento, pero el problema es que los impuestos no tienen que dar, entonces más vale tratar de elegir al señor que te va a robar ese impuesto, por lo menos para pedirle cuenta. No es lo mismo que tu impuesto lo maneje un SOE, igual acaba en un despacho, que lo maneje, no sé, el Partido Popular, que lo maneje la Real Tasuna o puede ser.
De esto es distinto. Yo no creo que sea tan distinto, porque es que, hombre, si efectivamente se hubieran dado pasos para una destrucción del Estado de veras, lo cual querría decir que la administración estaría reducida a poco más que una ciudad alrededor, a la pueblo, todo eso, y tú estuvieras viendo en qué se gastaba el dinero, pero viendo, con tus ojos, puede que eso fuera una diferencia, pero si no se llega al extremo, las otras diferencias y la elección de explotador de que hablas son más bien dudosas.
De hecho, que no sé cuál sería el número uno, desde luego van muy enlazados, cada uno actúa por su manera. En fin, hoy nos estábamos dedicando al auto. Porque cuando los de autos, especialmente los dueños de autos, se van a la taberna, al casino, tienen la obligación de hablar de sus autos, con lo cual prácticamente no hablan de otra cosa. O sea que el título se completa ahí. Son los autos realmente los que van a la taberna y comentan acerca de sus ventajas y de sus desventajas y todo lo demás. No sé, lo están sustituyendo. Verdaderamente el aislamiento, la incomunicación en la televisión está destinada específicamente a eso, ¿verdad? No es que los dos. Bueno, ahora, desde luego, cuando Ford empezó a fabricar los series, todavía no había televisión y el proceso marchó durante bastante tiempo y ya. Por la línea de ahora. Ahora sí, la televisión vende auto, naturalmente el auto vende televisión. El auto crea eso que se llaman espacios y las tiene, una colaboración mucho así. Bueno, pero bueno, me parece que hemos abusado un poco de nosotros, nos estamos un poco cansados, de manera que dejémoslo, pues a que terminarlo y ya está.